Qué hermosa esta imagen del grano de trigo, ¿no? Caer en tierra, morir, como ese fruto, como esa semilla antes de hacerse fruto que se rompe y después brota. Gracias, Ramiro, por la música. Con esta canción recibimos a Marimar. La licenciada María Marta Bianco es psicóloga, es coordinadora de grupos, es animadora pastoral y es payasa de hospital, ¿eh? Coordinadora general de Puente Clown. La verdad que es un regalo estar hablando y estar juntas en este día particular, por lo menos yo lo tomo así. Marimar, bienvenida, ¿cómo andamos?
Hola, Vero, hola a todos. Sí, la verdad que es un regalo. Hoy cuando me levanté pensaba eso, ¿no? Que don de la vida y de Dios, de Jesús, en este día poder compartir estas cosas, ¿no? Nuestros así dolores, es. Nuestras luchas, nuestras alegrías y poderlas, bueno, transformar a la luz de la cruz, ¿no?
Así es, que así sea. Hoy estamos hablando, bueno, de la contemplación de este amigo que está en la cruz, ¿no? Decíamos, ¿por qué vamos a la cruz? Porque está nuestro amigo, nada más y nada menos. Está allí Jesús. ¿Y quién es Jesús? Bueno, nuestro amigo. Y la contemplamos a través de estas llagas, ¿no? Estas llagas que son gracia, que son luz para nosotros. Pero tenemos que descubrir de qué manera son luz para nosotros, ¿no?
Exacto. Y bueno, es muy claro, ¿no? El pasaje de Isaías 53, el versículo 5, ¿no? Cuando se dice, Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas, sus llagas, ¿no? Hemos sido sanados. Es tan fuerte, ¿no? Este pasaje de la Biblia, esta realidad, ¿no? De Jesús ahí, que por nuestras enfermedades ha sido su destino ahí, ¿no? Crucificado. Pero bueno, yo es lo que pensaba, ¿no? Y desde el corazón me surgía también, ¿no? Pensaba, trataba de no pensar tanto y dejarme inspirar hoy por el Espíritu, poder que el Espíritu también responda en mi corazón. Y esa es la invitación un poco también para ustedes, ¿no? Que poder hoy dejar un poco la racionalidad y poder dejarnos responder internamente por el Espíritu, ¿no? Y realmente poder establecer un diálogo con la cruz hoy, con este amigo que está ahí. Poder dialogar con él hoy, establecer un diálogo profundo y dejar que nuestra cabeza, que siempre sale al ruedo, que trate de no contestar tanto y dejar que conteste nuestro corazón, el Espíritu en nosotros, ¿sí? Y poder hoy tal vez pensar una línea, ¿no? Que nos puede ayudar a aquellos que estamos en búsqueda de sanarnos de algunas dolencias, sobre todo de las psíquicas, que es las que venimos hablando todo este tiempo en nuestro espacio. Poder preguntarle a Jesús esta diferencia entre sanar y curarnos, porque el otro día hablábamos de que ninguna enfermedad es incurable y que todas las enfermedades que Jesús sana a lo largo de su vida y que nos revela el Evangelio, fueron sanadas. Y que esto no es una cuestión histórica y que le pasó nada más que a la hemorroísa y a Lázaro y a la niña que los resucitó y a la suegra de Pedro y al ciego de nacimiento, sino que también ahí hay un mensaje muy claro de que Jesús sana nuestras enfermedades hoy. Pero bueno, hay una diferencia entre sanar y curarse. Cuando decimos que ninguna enfermedad es incurable, lo que estamos diciendo es que ninguna enfermedad es imposible de sanar. Y ahí hay una diferencia, porque curarnos tiene que ver con esto de volver a ser completos, con esto de la remisión de un tumor, con la salud total y plena, como entendemos a veces nosotros, sin ningún dolor, sin ningún miedo. Y en realidad es la sanidad de la que nos habla Jesús en este diálogo con Él es otra. Tiene que ver con transformar y trascender, ¿no? Transformar no es tampoco cambiar. Parece que estamos hoy haciendo juego de palabras, ¿no? Pero transformar tampoco es cambiar en algo distinto. Transformar es algo mucho más profundo, ¿sí?
Es la crisálida, ¿no?
¿Cómo?
Es la crisálida.
Claro.
Mariposa, ¿no?
Claro, exactamente. Es algo que surge y renace nuevo, ¿no? Algo que surge y renace nuevo. Y la cruz es una puerta y un paso hacia la vida, claramente, ¿no? Por eso decimos que a veces las enfermedades y las dolencias tienen que ver con puertas que nos abren a la sanación y a la trascendencia. Uno dice, ¿cómo una enfermedad te puede llevar a la sanidad? Parece una paradoja. Bueno, de esas paradojas trabaja Dios, ¿no? De esas paradojas, como la cruz, como fuente de vida, trabaja Dios, ¿no? Nos hace pensar todo el tiempo en estas contradicciones, en estas paradojas. Y muchas veces las enfermedades son puerta para sanidad, para encontrar nuestro propósito en la vida, de eso vamos a hablar hoy, para encontrarnos a nosotros mismos, para encontrar el origen emocional de la enfermedad o de la dolencia, que siempre, siempre las enfermedades tienen un origen emocional. Entonces, esa enfermedad se transforma en un camino de descubrimiento, en un camino potencial de descubrirnos a nosotros mismos, las relaciones con los otros, nuestra posición subjetiva en la vida, si estamos posicionados en un lugar de víctimas o en un lugar de protagonistas, en un lugar pasivo o en un lugar activo en la vida. Tantas cosas uno descubre cuando se enferma o cuando algo psíquicamente, un síntoma psíquico adviene a nuestra mente, ¿no? Como estuvimos hablando tantos tiempo en este tiempo, estos espacios, ¿no? La ansiedad, la depresión, el estrés, tantas cosas, ¿no? Por eso decimos que toda enfermedad puede ser sanada, depende de cómo elijamos vivirla. Fíjense esto, ¿no? Qué fuerte. Jesús eligió una manera de cómo vivir ese final de su vida. Y lo eligió en plena conciencia y en plena aceptación. Jesús no fue ni un inconsciente, ni un masoquista, ¿sí? Que no tenía conciencia de lo que le iba a pasar, sino que lo aceptó desde todo su ser, esa experiencia de la muerte. Con no resistencia, no lo vemos a Jesús resistiéndose o peleando contra los que le iban a apresar tratándose de sacar la cruz de encima. Claramente acepta, y entonces uno dice, ¿le duele menos? No, lo que pasa es que su dolor es un dolor puro, pero no es el dolor del sufrimiento, del machaque y morboso todo el tiempo de lo que nos pasa, ¿no? Es un dolor con una paz increíble, un dolor de una serenidad increíble, ¿sí? Porque acepta, porque sabe cuál es su propósito, su misión en la vida, entonces acepta, ¿sí?
Ahí viene el dolor que transforma y trasciende, ¿no? Ahí Exacto. viene. Ahora, cuando nosotros hablamos de trascendencia, mucho se habla de trascendencia. Sí. ¿Qué es la trascendencia? ¿Cómo se explica, Marimar?
Trascender, miren, lo vamos a explicar muy simplemente con ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Fíjense en tantos santos, la vida de santos, el que cada uno quiera, sí. ¿no? El cura Brochero, la madre Teresa. Elijan el santo que a ustedes más los represente, ese que a ustedes le rezan y que ese es como la palanca, ¿no? Para pedirle las gracias. Bueno, santos, hombres de la cultura, hombres de la ciencia, del arte, padres y madres de familia que han dejado este mundo, pero que han dejado huellas trascendentes, fíjense la palabra, trascendentes, en la sociedad. Que su pasaje por este mundo no fue en vano. Que dejaron huellas en sus familias, que dejaron huellas en la cultura, que dejaron huellas, transformaciones en la sociedad muy profundas, y no necesariamente gente creyente, ¿no? En el caso de los santos, claramente, pero también en otros que han dejado huellas profundas, es decir, que han encontrado un propósito en la vida y lo han llevado a cabo, y la muerte no pudo con ese propósito, al contrario, cuando murieron, el propósito de sus vidas se multiplicó aún más, y se expandió aún más. Eso es trascender, primero y principal, ¿no? Una vida trascendente es una vida que justamente con la muerte no termina, porque tiene un propósito muy fuerte, y ese propósito, como es un propósito de luz, como es un propósito iluminado para la humanidad, como es un don para la humanidad, trasciende. Trascendemos cuando nuestra vida tiene un sentido, le encontramos o le ponemos un sentido. La enfermedad trasciende cuando le encontramos. Fíjense en la historia siempre la cuento, y muchos oyentes la sabrán, y ustedes han entrevistado muchas veces gente que habla de él, Víctor Frankl, ¿no? Aquel psicólogo, psiquiatra, médico, que fue apresado por los nazis y que estuvo muchos años en los campos de concentración de Alemania. Bueno, murió toda su familia, perdió todo lo que tenía. Como médico trabajó en los campos, en el campo de concentración, encontró la manera de trabajar ahí dentro y acompañar, primero acompañarse y luego acompañar a otros. Y además, en el tiempo que le quedaba, en las hilachas de su traje de prisionero, escribía su teoría El hombre en busca del sentido, un libro brillante, ¿no? Que podemos leer y ahí encontrar cómo alguien trasciende, ¿no? A la situación más terrible, más perversa. Y cómo elige vivirla desde un lugar, justamente, hasta les diría, de alegría diaria en medio de ese lugar.
Imagínense eso, ¿no? Vamos a hacer una primera pausa, porque es interesante esto de acompañarse. A mí me sucede algo, ¿no? Quizás tengo una enfermedad, tengo una situación quizás relacional muy dura, con gente muy cercana. ¿Y yo cómo me acompaño? De esto poco se habla, ¿no? Se habla de acompañar al otro, pero no de acompañarse. ¿Cómo me acompaño en situaciones de dolor extremo?
Hay una palabra muy hermosa que a mí me gusta muchísimo, que es nueva, es de las nuevas tendencias de la psicología, que se llama asistir tu emoción. ¿Cómo asistís tu emoción? ¿Cómo te la cuidas? ¿Qué haces con eso? Muchos miedos que tenemos y que a lo largo de la vida nos quedan como traumas tienen que ver con una emoción no asistida en el momento. Fíjense qué hermoso, ¿no? Algo que nosotros no pudimos asistirnos.
¿Sí? ¿Vamos a hablar de esto después de la música? Después. Ahí venimos.
A la muerte llegó, extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. Viendo su faz de dolor, una madre lloró y su amigo cayó. Pero siendo una entrega de amor, su camino siguió.
Hermosísimo tema, los chicos del coro de Jonstadt de Tucumán, El que muere por mí. Seguimos dialogando con la licenciada María Marta Bianco y esta de por sus llagas hemos sido sanados todos, contemplar al amigo que está clavado en la cruz y a partir de experiencias personales pensar qué propósito vos que estás escuchando has encontrado a través del dolor y la enfermedad, qué propósito personal, ¿no? Encontrar nuestro propósito también, transformar y trascender. En medio de el dolor de una enfermedad, una pérdida, dolor o duelo por omisión, por un fracaso, ¿qué propósito encontraste en medio de todo aquello, de todo ese dolor y ese sufrimiento? Hoy estamos hablando de esto, ¿no, María? Así que quizás sería bueno preguntarle esto a la gente.
Justo es esto, ¿no? Transformar es encontrar un propósito de amor a la enfermedad y a la muerte. Un sentido al sinsentido. Porque si uno va al origen, la enfermedad y la muerte parecieran no tener ningún sentido. Uh-huh. No tienen a veces ningún sentido. La muerte de un chiquito, muy chiquito, la enfermedad de un chico joven, bueno, no tiene sentido aparente. Entonces uno... En el propósito de amor, en un propósito de amor le encuentra, ¿no? Sentido, que es lo que Jesús, en definitiva, nos deja en ese mensaje tan fuerte, en esa comunicación tan fuerte de la cruz que es esa, ¿no? Sí. Decíamos establecer un diálogo con la cruz y hablábamos de asistir también, así como las mujeres acompañaban y Juan asistían el dolor de Jesús. ¿Cómo asistimos nuestros propios dolores? Era la pregunta.
¿Cómo acompañarnos, en definitiva? ¿Cómo nos acompañamos a nosotros?
Porque a veces nos es mucho más fácil, ¿no?, acompañar a los demás, pero nos es muy difícil asistir nuestras propias emociones, a veces muy traumáticas, que luego quedan como grandes lagunas profundas de dolor y nos atascan durante toda la vida, ¿no? Y siempre volvemos a esa cuestión traumática y eso nos atrae fuertemente, nos saca energía vital, nos tiene capturados. Y uno podría decir que, como decíamos hace un ratito, primero recordar, ¿no?, que no podemos evitar el dolor, el trauma, pero sí podemos, tenemos libertad de elegir cómo vivirlo, aún en situaciones muy difíciles, muy límites. Podemos elegir qué camino qué camino utilizar, si el camino de la desesperación o el camino del trabajo interno para poder trascender ese dolor o ese trauma, ¿no?
Estos son dos caminos que se nos presentan siempre, desesperación o trabajo interno. Estos son dos bifurcaciones.
Sí, son dos bifurcaciones que se nos, es más, en momentos muy límites yo, bueno, viví una situación y lo comparto con ustedes, sí, porque me parece que hoy es un día para compartir dolores también. La muerte de mi papá fue muy violenta. Mi papá se quitó la vida. Y en ese momento me acuerdo que el sacerdote que nos vino a asistir, a acompañar, el padre Jordi Sabaté, un gran querido sacerdote de Buenos Aires,
sí, hermoso,
muy cercano, sí, nos, a nuestra familia y a la parroquia en ese momento, en el momento que vino y me abrazó, me preguntó cómo quería vivir yo ese momento. Y yo digo, este hombre, ¿qué me está preguntando, no? En medio de este dolor, o sea, ¿cómo puedo yo? Y fue tan esa pregunta tan central para mí, porque me sacó, fue como un cachetazo de aire fresco para decir, bueno, el dolor este es insoslayable, pero yo puedo elegir cómo vivirlo. Yo tenía dos bebés en ese momento, dos bebés que me estaban esperando a metros de ahí. Entonces yo o elegía sumergirme en todo ese avatar, digamos, ¿no? O elegía la vida, seguir adelante con la vida, y bueno, por supuesto asistiendo mi dolor, ¿no? No negándolo, o haciendo como que no pasaba nada, porque sería una locura, ¿no? Pero fueron segundos, siempre tenemos esos segundos, ante una situación muy traumática de que esto o nos arruine la vida para siempre, o que encontremos en esos segundos el otro camino que es, yo de esto, el grano de trigo, voy a dar fruto. Es un segundo, ¿eh? Y después uno dirige la brújula de su vida hacia un lado o hacia el otro.
Y repetimos, y gracias por abrir el corazón en esta circunstancia tuya tan personal.
Me parece que lo merece, porque tantas veces tanta gente lo abre con nosotros, ¿no? Entonces yo comparto esto porque para mí, luego el estudiar psicología, el tener otro hijo, el producir tantas cosas, fue fruto de esa cruz.
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Las preguntas que iban surgiendo, porque me parece que, primero, que no deja de doler por haber elegido la bifurcación del trabajo interno, no deja de doler.
Exacto.
Y segundo, que a través de las preguntas que uno se va haciendo, porque hay contradicciones, hay choque interno, hay una
enojo,
lucha interna.
Hay todo. Uno hay va todo. A pasar, no hay que tener miedo a pasar justamente por los miedos, por los enojos, por los momentos de depresión después de un trauma, por los momentos de ansiedad. No hay que tenerle miedo al miedo. Lo peor es resistirse al miedo. Vamos a pasar por ese túnel oscuro. Pero si sabemos cuál es nuestro propósito en la vida, Jesús pasó por ese túnel oscuro.
Sí.
Pero si sabemos cuál es nuestro propósito en la vida y lo tenemos claro, vamos a pasarlo y lo vamos a trascender. Ese es el mensaje de la cruz. Van a pasar por túneles oscuros, pero ustedes tienen el poder, y esto es muy fuerte, tienen el poder y la decisión para elegir cómo pasarlos. El otro día, cuento otra situación porque me parece que es muy clara y muy linda poderla compartir con ustedes. Estuve en un retiro más en relación a entrenamiento vivencial y a estas cosas que uno trabaja interiormente también para darle después a las demás personas, ¿no? Y hubo una situación muy fuerte de una chica que contó bueno, que había sido violada hacía muchos años, una chica enfermera que trabajaba en cuidados paliativos asistiendo a gente que está al borde de la muerte. Y ella había sido violada hace unos años de una manera muy violenta, tremenda, bueno, como son las violaciones, y bueno, y eso le había, era como un gran embudo que siempre la tiraba para abajo. Y pudo contarlo. Entonces se representó en el salón donde estábamos, ¿no? Ella pudo representar sus miedos, cada compañero asumía ser un miedo de ella, y en la otra punta estaba el que había, el que la había violado, representado por un compañero que miraba hacia el otro lado de ella, como opuesta a la dirección, ¿no? Y una pared de miedos. Pero fue tan fuerte porque del otro lado del violador, digamos, estaba su propósito en la vida, que era seguir acompañando a los pacientes en situaciones de paliativas, de muerte, ¿no? Cuando los pacientes ya están en ese estado. Entonces ella, para poder llegar al propósito, con los miedos, acompañada de los miedos, tuvo que atravesar ese túnel oscuro traspasar la figura de este hombre violador y llegar a su propósito. Fíjense qué símbolo tan fuerte, ¿no? Porque tenemos que ir con todo lo que tenemos, con nuestros miedos inclusive, más de una vez, ¿no? Y poder traspasar esos miedos que nos acompañan, porque están en, a veces en un lugar psíquico de darnos como, diríamos, como conservar nuestra entereza psíquica, nuestra integridad psíquica, con eso también ir hacia el propósito de la vida, ¿no? Por eso decimos que la imagen que a veces que tenemos de curarnos es una imagen muy del tiempo que estamos atravesando culturalmente, muy de la perfección, muy de que nada nos va a doler, un planteo muy hedonista de la curación, muy muy placentero, y no es así. No es así. Curarnos no es eso. Sanarnos significa a veces caminar con todo lo que somos y tenemos e ir más allá, siempre orientados hacia el propósito de nuestra vida,
¿no? Yo me quedaba pensando en esto del miedo, ¿no? En esto de enfrentar lo que nos pasa y de qué manera lo enfrentamos. Coincidentemente, y la verdad que me sorprendió, una vez hablando también con el padre Jordi, que también es muy amigo de mi familia, de origen y también ahora de mi familia conformada ahora, un hombre sabio, ¿no? Bueno, plantear ciertas circunstancias, ¿no? Y plantear también, charlando sobre la situación de la entrega de Jesús desde el huerto de los olivos. Porque si hablamos de miedo, ahí, ¿no? Surge como un temblor fuerte del propio Dios, sudando lágrimas de sangre y demás, ¿no? Y me dice este sabio sacerdote, fíjate, que Jesús nos entrega por heroicidad.
No.
Y a nosotros no nos pide que nos entreguemos o entreguemos el dolor, la cruz, por heroicidad, sino por amor.
Por amor.
Entonces todas nuestras entregas tienen que estar fundadas desde el amor. Toda nuestra razón de ser tiene que ser desde esta palabra con mayúscula, no como la presenta el mundo, sino desde este amor del propio Dios.
Totalmente.
Que nos enseñó durante toda su vida terrena lo que significa esta palabrita, ¿no?
Porque en realidad, y acá viene el secreto, el propósito de nuestras vidas, cuando uno descubre el propósito de la vida, o lo arma, porque a veces lo descubre, a veces lo arma el propósito, tiene que ver siempre con amor, porque un propósito en la vida tiene que ver con amor, es decir, con una misión que tenemos que tiene que ver con los demás, que tiene que ver con mejorar el mundo, que tiene que ver con mejorar nuestras familias. Entonces, el propósito de una persona, si es un propósito, digamos, genuino, porque en nuestro ADN está eso, en nuestro ADN, como decía Kiara Lubick, en el ADN nuestro está el amor y la unidad, bueno, es un propósito de amor. Entonces, eso es lo que, esa es la fuerza que nos trasciende. ¿Sí? En el momento del dolor.
Tal cual.
Es lo que Jesús tenía clarísimo. No era heroico, pero tenía clara la brújula de su vida. Tenía clara la misión. Tenía claro el mensaje que él quería transmitir. Tenía claro, como tantos hombres, ¿no? Después de él, Gandhi, tantos, ¿no es cierto? Madre Teresa, o sea, tenían muy claro el propósito de lo que querían transmitir en su vida, que la paz era posible, la no violencia. Tanta gente, me acuerdo de esa película de los monjes que murieron en Argelia, que se las recomiendo.
Oh, fuertísimo, los cistercienses,
Los cistercienses de Argelia, ¿no? Que están ahí, aceptando...
De hombres y dioses se llama la película.
Por favor, esa película hay que verla, ¿eh? Bueno, esa película claramente... muestra el propósito. Ellos habían ido ahí como bastiones de la paz y se quedaron a esperar, se quedaron a esperar la muerte.
Sí.
Con todo lo que suponía en cada uno, porque va mostrando la película las tiranteses, las oscuridades de cada uno, todo lo que pasa interiormente en cada uno. Pero bueno, era su misión clarísima y esperan ahí.
Hay mensajes de la audiencia, Mari, vamos compartiendo algunos de ellos y después seguimos hablando sobre la base también de ellos mismos, ¿no? Maggie dice, en medio del dolor emocional más profundo y el sinsentido de la vida por haber vivido la terrible experiencia de un aborto en mi adolescencia, trascendí de la desesperación a abrazar la cruz, sirviendo a la vida por nacer en el hospital. Duele igual, pero Dios me hizo encontrar el sentido.
Ahí está. ¡Qué belleza! Este es el testimonio de hoy.
¡Qué belleza!
Este es el testimonio de hoy. Este es el testimonio de hoy. Ahí está. Lo explica como si explicara hoy la cruz de Jesús en su vida, ¿no? Claramente.
El dolor emocional que del cual habla Maggie, es el dolor que también nosotros hacemos, ¿no? ¿Qué duele más? ¿Qué dimensión duele más? Y uno se puede doler por igual cualquier dimensión, ¿no? Porque en nuestras dimensiones, en las seis que tenemos en la persona, podemos sufrir en cualquiera de ellas. Habla Maggie del dolor emocional. Hablamos un poquito de este dolor, porque quizás es algo que no se puede palpar o tocar como es una llaga, ¿no? En la piel, pero duele de la misma manera.
Sí, por supuesto. El dolor emocional, bueno, justamente lo vinimos trabajando en estos últimos programas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las emociones básicas, de la ira, del miedo, de la tristeza? Bueno, tiene que ver con esto, decíamos, cuando hablábamos de asistir la emoción, ¿no? El dolor emocional es un dolor, podríamos decir, intangible a nivel físico, pero tiene que ver con toda un movimiento del aparato psíquico, de las pulsiones psíquicas, que moviliza muchas veces recuerdos, vuelven a resignificarse antiguos dolores en ese dolor nuevo. Tiene que ver con un choque entre la realidad y lo que yo quiero de esa realidad, el choque entre, decimos los psicólogos, entre la defensa y la realidad, ¿no? Ahí se produce el síntoma psíquico. Siempre tiene que ver con un choque de lo que yo hubiese querido que fuera y no es, ¿no?
Sí.
Es decir, una distonía entre esa realidad y lo que yo quería que fuera esa realidad. Seguramente, ¿no? Esta oyente hubiese querido ser mamá desde otro lugar, no pasar por esa experiencia. Bueno, ese choque entre lo que tuvo que asumir y lo que ella hubiera deseado, que provoca, ¿no?, ese dolor emocional. Siempre tiene que ver con un choque entre la realidad, entre lo que, digamos, sucede en realidad y lo que nosotros deseábamos o deseamos, ¿sí? Ahí se produce el dolor psíquico, en esa ambigüedad, en esa tensión, ¿sí? Hubiese querido que hubiera sido de otra forma, ¿sí? Porque nosotros tenemos una idea de lo que nos pergeniamos, una idea de la realidad, de lo que deseamos, y muchísimas veces no coincide, y eso conlleva dolor psíquico, ¿no?
Y esto conlleva también la llamada crisis, estas crisis que implican esta ruptura, este rechazo de paradigma, a veces seguido mucho de caos, de vacío, de inseguridad, porque la crisis, ¿no?, junta como lo viejo y lo nuevo, Marimar, ¿no? La vida, la muerte,
tal cual.
No sin sufrimiento, pero juntan estas dos puntas.
Son como procesos más profundos ya, porque, digamos, lo que le pasó a esta gente tiene que ver más con, como decíamos, con lo traumático, también ocurre, a ver, vamos a distinguir como tres cosas, tres gradientes, tres gradaciones. Una es este dolor básico entre lo que ocurre en la realidad y yo quería que hubiese sido, es decir, el deseo mío y lo que ocurre en realidad, ¿sí? Ese sería como un dolor básico psíquico, un síntoma que se produce, neurótico, bueno, un dolor básico. Otro tiene que ver ya con lo que vos decías, la crisis, es decir, un dolor más, un estado emocional más perenne, más establecido, ya es un estado, no es una emoción, que conlleva cambios profundos, a veces evolutivos, porque las crisis son evolutivas, muchas veces los cambios de edades, la adolescencia es una crisis, el pasaje a la edad adulta conlleva una crisis, la menopausia o la andropausia en los varones genera una crisis, la falta de ya de trabajo en lo que tiene que ver con la jubilación general, ¿no? Momentos de crisis, bueno, ya tienen que ver con estados emocionales más amplios que conllevan estados evolutivos, donde lo físico también tiene que ver, ¿no es cierto? O cambios profundos de actividades, son como estados más perennes ya, y caóticos, siempre tienen que ver con el caos, empieza todo a ponerse en tela de juicio, todo lo que estaba establecido se moviliza, son grandes movilizaciones, y el aparato psíquico no sabe qué atajar primero, porque es como una gran ola que viene y el aparato psíquico tiene que ordenar todo ese caos. Y a veces no puede solo, necesita como una ayuda, unos esclarecimientos, ¿sí? Y después está el dolor psíquico del trauma. El trauma es un gran monto de afectos o de, digamos, de energía psíquica, lo describía Freud, acumulada, que no tuvo previa preparación. Si el sujeto no se pudo, la persona no pudo prepararse para el trauma. No estamos preparados para el trauma. Deviene, ocurre, digamos, espontáneamente algo así. Y no estamos preparados. Entonces, eso genera una acumulación de la energía psíquica que arma un quantum de afectos retenidos allí, muy difíciles de tramitar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O es muy
técnico? Se entiende perfectamente, sí, sí.
Son como, diríamos, como los tres gradientes de dolores que podríamos hoy hacer como una síntesis, ¿no?
Se entiende, Mari. Vamos a hacer otra pausa porque hay muchos mensajes de la audiencia. Dale. Quiero darle tiempo también a estos mensajes porque, como siempre decimos, nacen desde el corazón, desde lo más hondo y desde la sensibilidad. Así que vamos a ir a esta canción que nos regala Ramiro y ya venimos.
Alcanzar un poco más de
belleza este tema, ¿no? Lily Goodman, Sin Dolor. Marimar, en esta canción se habla también de los cambios y donde el Señor nos toma de la mano para esos mismos cambios, crisis, o esos traumas, ¿no? Pero hablando de cambios, hoy cuando venía caminando por la radio, viste que hay un montón de hojas secas en...
Sí.
Pisándolas, esta hojarasca que se junta en este tiempo de otoño.
Hermoso.
Donde la misma naturaleza nos está hablando, ¿no? Nos está hablando de los cambios. Todo está cambiando continuamente, la vida, como es movimiento, cambia. Y pensaba en los cambios que en realidad no suelen generar procesos de discontinuidad ni saltos bruscos. Y tampoco me parece que el dolor es como, salvo el trauma, ¿no? En esto de que vos decías que no estamos preparados. Se inicia, ¿no? Llega como a la cumbre, entra en decadencia y después viene un nuevo ciclo. Viene
Totalmente.
El nuevo ciclo. Entonces, estaría bueno hablar de esto, porque cuando se habla de sufrimiento, primero, bueno, cuando estamos dentro del sufrimiento es muy difícil pensar que vamos a salir de ese sufrimiento porque nos duele mucho, la verdad es esa, ¿no?
Sí.
Pero qué bueno que tengamos también esta conciencia de que esto forma parte de un cambio, de trascender, de
Totalmente.
Ciclo, que viene otro ciclo nuevo después, ¿no? En esto yo hago nuevo todas las cosas,
Exacto.
nos dice el Señor.
Pensar
en esto me parece interesante.
Sí. El otro día leía una metáfora que me pareció hermosísima con respecto al agua y las olas. Podríamos simbolizar el dolor como las olas, ¿no? Del mar, que tienen su cúspide, ¿no? Y después... declinan, ¿sí? Nos mojan,
sí.
Nos revuelcan en la arena, nos entran en los ojos. Es todo un proceso de caos atravesar una ola y después declina, ¿no? Primero la ola está hecha del agua. Uno se olvida que la ola es el agua del mar. Uno dice, uy, me parece que la ola fuera otra cosa, como si fuera un dinosaurio, ¿no?, que viene hacia nosotros. Y en realidad la ola es el agua. Los dolores tienen que ver con la continuidad de la vida. El dolor es vida, no es distinto a la vida. Vivimos, punto suspensivo es el dolor, seguimos viviendo. No, el dolor es parte, está hecho con el mismo material de la vida. Y la vida tiene esa dinámica, como la ola, que decís vos, Vero, tan hermosamente descrita. Tiene esa dinámica del dolor, que viene, ¿no? Nos revuelca, nos entra arena en los ojos, nos ciega a veces... nos revuelca y vuelve otra vez la calma, ¿no? Ahora, el sufrimiento sería como algo muy diferente, ¿no? Esto lo tienen muy claro los orientales, Jesús era oriental también, por eso también Jesús tiene algunas distinciones muy, muy fuertes cuando habla del dolor y del yugo. Podríamos tomar el dolor y el yugo. Fíjense, ¿no? Los dolores existen, como decíamos recién. Las olas son como las olas del mar, son parte de la dinámica de la vida. Pero ese yugo que llevamos a veces, esa carga plus de más, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Será un dolor no asistido? ¿Será un dolor no tramitado? ¿Qué es ese yugo? ¿Cuál es esa carga? Nos podríamos preguntar eso. ¿Cuál es ese plus de más que cargamos? Cuando el dolor se transforma, es ahora, en lugar de que nosotros le permitamos volver al cauce y tengamos conciencia de que es agua del mar, es decir, que el dolor es vida, si nos aferramos mucho a ese dolor y nos quedamos revolcándonos ahí, morbosamente en ese dolor, ahí aparece el yugo, y aparece la carga, y aparece el sufrimiento exacerbado. Y ahí es donde ese dolor termina por generar más enfermedad psíquica. ¿Se entiende?
Se entiende.
¿No? Es como que el sufrimiento es como... un camino de exacerbación del dolor, del cual Jesús nos quiere liberar. Es como si Jesús en la cruz nos dijera, les va a doler, pero ojo, carguen sobre mí el yugo, es decir, todo ese plus, toda esa energía plus que ponen en el dolor y que le dan vuelta y vuelta y están años con eso, démenlo a mí, que yo se los alivio y se los aligero, ¿sí? Y los libero de esa carga excesiva, ¿sí?
Es un camino de fusión entre las cruces, ¿no? Entre la cruz del Señor y la mía.
Es muy lindo eso, claro.
Esa fusión linda. Y también regodearse en el sufrimiento para no añadir más sufrimiento al sufrimiento que ya tengo.
Exactamente.
Digamos, ¿no?
Cuando vos me preguntabas que era asistir nuestro propio dolor o acompañar el propio dolor, es eso. No regodearse y encontrar los caminos para aliviarlo. Un camino para aliviarlo, y acá, porque siempre uno pregunta cómo sí, lo hacemos. Sí. Bueno, es clarísimo esto, ¿no? El encuentro que venimos diciendo y sosteniendo en cada programa, el encuentro diario de minutos, no estamos pidiendo largas horas de ejercicio contemplativo. El encuentro diario, contemplativo, penetrativo, donde la conciencia se nos deja iluminar por el Espíritu Santo, como decíamos el otro día, el aliento de vida, ¿no? Respirativo, palabra que yo inventé, no está en el diccionario. Respirativo, sí. Porque es ahí donde tomamos la bocanada de aire, exhalamos, respiramos ese Espíritu Santo con nosotros mismos, donde aparece quién está ahí, ¿no? ¿Quién está ahí adentro? El observador. ¿Quién mira? ¿Quién está ahí adentro? Yo, nosotros, ahí. El ser más hondo. Ese encuentro que permite el encuentro con Dios, transformador, ahí dentro. Bueno, ese es la pequeña llama que enciende los motores diariamente para poder hacer estos cambios, para podernos asistir emocionalmente cuando tenemos un dolor, escucharnos qué necesitamos, a dónde recurrir y buscar ayuda, en ese pequeño encuentro diario, ¿no? Ansel Grun dice, ese encuentro donde el caldo emocional se puede diluir, ¿no?
Claro.
Ese caldo emocional, podemos gestionar ese caldo que se nos va haciendo con emociones diarias. Ese es el encuentro, ¿no? Que es central para poder acompañarnos y descubrir qué necesito. Si necesito hacer un cambio en el ritmo de la vida, si necesito hacer un cambio en la alimentación, si necesito hacer un cambio en el sueño, todo lo que vinimos hablando en estos programas. Pero fundamentalmente ese encuentro diario hay que destacarlo, hay que abrocharlo, ¿sí? Hay que seguir haciendo práctica de ese encuentro.
Vamos a leer los mensajes de la audiencia, son muchos, muchas. Primero dice Amelia, desde Ledesma, Jujuy, bendecido día, mi propósito en la vida, por lo menos trato, es de que nadie se vaya de mi lado un poquito más feliz, un pensamiento de la Madre Teresa que lo tomé como propio, que el otro se vaya mejor cuando se va de mi lado, ¿no? Amelia, desde Ledesma, aún en medio del dolor, nos cuenta Amelia. Buen día, Radio María, interesante el tema de hoy. Yo les quiero contar que tengo un hermano muy enfermo, padeciendo de una larga enfermedad, y cada vez resulta más difícil sobrellevar todo esto, sobre todo a su esposa e hijos. Desde la distancia yo trato de alentarlos, pero hay a veces que se me acaban los argumentos. Soy de Rafael Castillo, en Buenos Aires, me llamo Lita. Ojalá puedan leer mi mensaje, así pueden ayudarme para poder seguir ayudando a su vez a mis seres queridos.
Bueno, ahí Amelia es, ¿no?
Lita se llama.
Ah, ahí ella tiene que, sí, digamos, a ver, hay un límite también, hay un límite que uno puede tolerar y eso también está muy bueno conocerlo. ¿Cuál es el límite? Porque ahí está lo que te contaba el padre Jordi a vos, ¿no? De la heroicidad. La heroicidad sería como traspasar un límite. Traspasar una carga que no podemos también sobrellevar, ¿no? Entonces, hay dolores que uno puede sobrellevar, pero hay un hasta acá, hay un punto, hasta dónde. Muchas veces esto lo traspolo a casos de papás ancianos. Yo, por ejemplo, tengo mamá de 90 años. Bueno, todavía la puedo asistir y acompañar. Vive adelante de mi casa, tiene dos señoras que la cuidan. Bueno, gracias a Dios le puedo dar esa posibilidad, no le falta nada. Pero yo también tengo claro que el día que la situación de mi mamá me impida a mí vivir, bueno, voy a tener que tomar una decisión.
Sí.
Porque ahí está el punto, ¿no? Cuando los dolores ya terminan siendo tan fuertes y tan grandes que, bueno, uno tiene que tomar algunas decisiones a veces. Sobre todo con los cuidadores de enfermos o de ancianos y demás. O sea, ¿a dónde está el límite, no? Porque la heroicidad no es el camino, ¿no? La heroicidad no es el camino. El camino es a medida de lo humano. Entonces uno tiene que ver hasta dónde resistir y ahí, bueno, muchas veces hay que generar redes de acompañamiento, hay que generar estructuras en donde uno también lo alivie y pueda seguir con su vida, ¿sí? Y uno pueda tener manos y ayudas, ¿sí? Convocar, ¿no? A veces no se tiene dinero como para pagar cosas, pero sí se puede convocar amigos o gente que está dispuesta a darnos una mano en la comunidad, ¿no? Que se puede turnar para cuidar a esa persona, ese enfermo. Bueno, tratar de salvaguardar también nuestra integridad, ¿sí?
Se entiende.
Es fundamental. Uh-huh. Cuando tu enfermo, tu paciente, tu anciano terminan fagocitando tu integridad, eso ya no es de Dios. Eso no es de Dios, ¿sí?
Eso es un yugo que Dios no quiere.
No, eso es una carga plus que no nos hace a nadie bien y no podemos sobrellevarla, ¿sí? Uh-huh. A Jesús, nuestros pecados y nuestro, porque podemos hacer una lectura errónea de la cruz, como que nuestros pecados y nuestros yugos lo mataron a Jesús. Uh-huh. Ojo con eso. Jesús decide libremente cargar y ofrecerse. Es un ofrecimiento el de Jesús. Uh-huh. Es un ofrecimiento, ¿sí? No es que lo mataron todas nuestras enfermedades, porque si no sería justamente como una víctima, porque cuando se dice víctima propiciatoria, se dice víctima propiciatoria porque es un puente, sí, entre la salvación y el hombre, ¿no? Uh-huh. Un puente, pero no porque nosotros lo matamos a Jesús con todo eso. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque entonces Jesús es una víctima nuestra, y nosotros somos los asesinos de Jesús. Y eso
es una carga pesadísima, no, claro.
Sería antiteológico, claro, también. Claro. ¿No? Es un ofrecimiento que él hace por amor. Es muy distinto. Entonces uno, cuando cuida a alguien, se ofrece por amor. Si eso termina destruyendo mi identidad y mi integridad, bueno, ojo. Ahí tengo que parar y buscar, antes que me destruya, ayuda.
Bien. Norita de Villa Dolores dice: Radio María, para mí la cruz que me tocó es la cárcel de mi marido, que la llevamos injustamente hace 6 años. Wow. Gracias a la renovación carismática y acercarme al Señor Jesús y constantemente pedir por esta situación, me ayudó a perdonar a un familiar muy cercano a mí, y todo esto nos ayuda cada día a transformar nuestra vida, la de mi marido y la mía. Norita, que se comunica y hablando de pedir ayuda acá, ¿no?
Fuertísimo.
Puntualmente.
Fuertísimo.
Puntualmente. Muy fuerte, gracias.
Fuertísimo, Nora. Pero fíjense, Nora, cómo va diciendo cosas muy importantes. Su comunidad, la renovación carismática, sí, está ahí ayudando, ¿no?
Sí.
Cómo va buscando redes de asistencia, y esto lo puede encontrar un sentido. No la está cargando sola, ¿sí?
Tal cual.
Hermoso testimonio.
Gracias, Norita.
Gracias, Nora. Muy fuerte.
Susana de Villa de General.
Perdón, vuelvo a insistir. Sí. No podemos evitar ni el dolor ni la muerte, pero sí tenemos libertad para elegir cómo vivirlo. Este es el caso de Nora.
Amén.
Y el caso de la primera chica que llamó contando de su aborto, ¿no?
Así es. Susana de General Villegas dice: escuchando testimonios de vida, les digo que mi hija menor quedó embarazada estudiando medicina y elegimos la vida. 4 años, mi bello nieto Emanuel, así se llama. Hoy están en Trenquelauquen, los dos dando testimonio de vida. Nos dice Susi, gracias. Susi.
Fuerte,
Susi.
También, hermoso.
Dice otro mensaje, un oyente que no se está identificando, siempre traten de poner su nombre. Buen día, el dolor emocional para mí es una herida que se abre y toca mi pasado,
sí,
y hoy mi presente. No sé cómo llevarlo, dice este mensaje.
Bueno, la pregunta fuerte es, ¿querés sanarte? Esa es la primera pregunta. ¿Querés sanarte? ¿Querés sanar? Bueno, hay que ir ahí. Hay que agarrar ese dolor, ese fantasma, y hay que empezar a asistirlo y a trabajarlo. Desde la terapia, desde la espiritualidad, ¿sí? Pero hay que enfrentar a ese monstruo, porque no tiene ningún derecho a seguirte sacando energía vital y a impedir que vos seas una persona feliz. Porque acá hay un mensaje muy fuerte en todo esto. Jesús, en ese diálogo de hoy con nosotros, nos pregunta eso, si queremos ser felices. Fíjense en el lavatorio de pies ayer, ¿no? Cuando decía, si ustedes practican estas, serán felices si practican estas cosas. Para Jesús, la felicidad nuestra es muy importante, muy importante. No es una cuestión así como livianita o bueno, algo así New Age, digamos, para Jesús. Sí. No, no, la felicidad para él es el propósito.
Nos creó para ser felices.
Claro, nos creó para ser felices y esa cruz que él atraviesa es para eso, para decirnos, la enfermedad no tiene, ¿dónde está muerte tu aguijón? La enfermedad no tiene poder sobre ustedes, pueden transformar, pueden encontrar un propósito en la vida y pueden ser felices. Entonces, esta gente puede ser feliz. Si se quiere sanar, tiene que ese trauma tiene que ir a ese trauma y trabajarlo desde todas las técnicas que hemos estado hablando en estos programas, asistir ese dolor emocional desde la terapia, las constelaciones, el coaching ontológico, todo lo que se encuentre como camino. El otro día preguntaba un oyente la biodecodificación, bueno, si te sirve y está hecho por un profesional y por una persona iluminada, vas con eso. Es decir, trabajarlo fuertemente desde todos los planos y atravesarlo. Y por supuesto, desde la fe y la espiritualidad, como hacemos siempre, ¿no? Decimos psicoespiritualidad.
Así es. Paola dice, yo estoy escuchando la radio, soy de Tartagal, de Salta. Mi familia pasó por numerosas pérdidas, 4 hermanos y mi papá, una de mis hermanas de 9 años que tuvo cáncer. Y aquí estamos firmes, nunca nos hemos desesperado. Siempre pusimos nuestra fe y sobre todo hoy agradezco a Dios este dolor. Nos cuenta Paola como testimonio. Muchas gracias, Paola. Otro mensaje que dice, este Viernes Santo estoy escuchando por primera vez la radio y estoy emocionada hasta las lágrimas con el programa que en este momento está al aire. Gracias y felicitaciones, bienvenido o bienvenida a aquel oyente que hoy está con nosotros en esta charla de vida.
Bautismo de oyente.
Le
qué fuerte, qué hermoso. Qué lindo. Y también el testimonio de esta chica que habló antes, justamente, ¿no? Eligió el camino de cómo vivirlo. ¿No? Eligió el camino de cómo vivirlo. Hay una frase hermosa, a mí me encanta, de Tolkien, El Señor de los Anillos, ese libro tan hermoso para los jóvenes, ¿no? Una metáfora muy fuerte de la fe de Tolkien, aparte era un creyente, comulgaba todos los días, bueno, se convirtió del anglicanismo al cristianismo, a la catolicidad, era un tipo de comunión diaria, y escribe, el tiempo de la vida no lo podemos alargar, pero sí podemos ver qué hacer con ese tiempo de la vida, ¿no? Entonces lo tenemos el poder está en nosotros, está en esto. ¿Qué hacer con el tiempo que tenemos de la vida y qué hacer con lo que nos pasa? Ese es el poder más fuerte que tenemos. Y hoy Jesús es eso lo que nos quiere decir, ¿no? Y a mí me gustaría ir redondeando, Vero, con un ejercicio que por ahí, si tenemos tiempo para hacerlo hoy, mañana, pasado también, hoy sería el ideal porque, bueno, es el día donde hay una gracia muy fuerte al respecto, pero bueno, lo podemos tener en cuenta para hacerlo cuando podamos. Imaginemos este diálogo con la cruz, con Jesús crucificado, en un momentito de que tengamos de silencio interior, imaginarnos a Jesús hablándonos desde allí, y que Él nos pregunte, ¿quién sos? Detrás de tu nombre, detrás de tus máscaras, detrás de tus roles en la vida, ¿quién sos? Y dejar que conteste nuestro corazón, no nuestra cabeza, nuestro corazón, ¿no? Y también dejar que Jesús nos pregunte, ¿para qué querés que yo te sane? ¿Para qué querés que yo te sane? ¿Para qué querés que yo me entregue por vos? Serían estas tres cosas, preguntarnos quién sos, para qué querés que yo te sane y para qué querés que yo me entregue por vos. Y dejar que el corazón responda.
Y ahí nos quedamos meditando esto, porque es muy fuerte. Y hoy, en estos ratitos que tenemos de ir a visitar a Jesús, gracias a Dios, muchas iglesias abren sus puertas para que nosotros podamos ir ante el propio Cristo, ¿no? Y acompañarnos, mira qué lindo, ¿no? Sí. Nos enseñaste esto hoy, acompañarnos, asistencia emocional, en esto de asistir nuestra emoción y hacernos estas tres preguntas. Gracias. Gracias, te digo. Gracias, de verdad, que por estar por este día. Si hay gracias de encuentros, bueno, verdaderamente agradecer este encuentro maravilloso. Marimar, de mucha, mucha riqueza y unción.
Bueno, a ustedes también, y la verdad que para mí, vuelvo a decir, son un motivo de gracia y de luz, todos los que cuentan, todo lo que en la semana van también expresando, y bueno, así que les deseo una feliz Pascua, y un día hoy de encuentro con el ser profundo de cada uno.
Eso. Un abrazo, y feliz Pascua de Resurrección, un abrazo.
Gracias.
Grande, ¿no?